mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta misma semana hemos tenido oportunidad de celebrar dos jornadas íntimamente ligadas. Por una parte, la jornada, el día dedicado a los donantes de órganos. Y además, el día dedicado a los trasplantes. Es una buena oportunidad, como digo, de plantearnos cómo funciona este sistema que nos ha colocado como líderes mundiales a nuestro país, a España, y ojo, y dentro de España, como líderes nacionales a la Comunidad Valenciana, con cifras absolutamente de récord, 289 donantes de órganos, y se han llegado a realizar 609 trasplantes en 2023. Para ir al detalle más concretamente, 355 trasplantes renales, 139 trasplantes hepáticos, 35 trasplantes cardíacos, 74 pulmonares y 6 de páncreas. Lógicamente también tenemos que tener presente que la ley nos coloca a todos como posibles donantes, pero aunque la ley diga que todos donamos, ese tránsito, ese momento difícil de tomar la decisión, bueno, pues siempre se hace en el momento más complicado para cualquiera de nosotros, porque es cuando hemos perdido a un ser querido. Hoy vamos a hablar justamente de ello. Lo vamos a hacer conversando con el coordinador de la Comunidad Valenciana de Trasplantes, con Rafael Badenes, y también con un hombre que fue fundador de la Asociación de Trasplantados Hepáticos, porque él fue uno de los primeros en la Comunidad Valenciana. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en los próximos minutos hasta las 2 en esta edición de Mediodía para hablar de trasplantes y de muchas cosas más, que es viernes y hay que hacer planes.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana tenemos muy presente la importancia de la donación de órganos, porque se ha celebrado por una parte el día del donante y también el día del trasplante. Así que vamos a hablar justamente con el coordinador autonómico de trasplantes de la Comunidad Valenciana, que es Rafa Badenes, bueno, para que nos dé un poco las cifras de en qué situación estamos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en este asunto, en el que tengo entendido que estamos muy arriba en el ranking. Tengo, como digo, al teléfono a Rafa Badenes, al que saludo ya. ¿Qué tal? Buenos días, Rafa.
Buenos días, ¿qué tal, Carles? ¿Cómo estamos? Buenos días. Encantado.
Pues estamos, hombre, contentos, satisfechos, porque esto que digo es verdad, ¿no? Estamos muy bien situados.
Totalmente. Sí que ya partíamos de unas cifras de excelencia. Sabéis que España es líder en donación y en trasplantes durante 26 años consecutivos, y así sigue siendo. Pero es que además la Comunidad Valenciana está con unas cifras todavía más superiores a la media nacional, que es ya el país más importante en cuanto a donación y trasplante de órganos. Con lo cual las cifras son excelentes. Partíamos de unas cifras muy, muy buenas el año pasado, ¿sí?, de récord históricos en nuestra comunidad, y a pesar de ello, pues hemos conseguido en estos primeros 5 meses incrementarlas.
¿Y dónde está la clave de este éxito? ¿En la concienciación de la gente? ¿En cómo está de coordinado el equipo que se ha de poner en marcha?
Pues es multifactorial. Yo creo que hay tres elementos fundamentales que juegan un papel importante. Por un lado está la generosidad de los donantes y sus familias, que en el momento más complicado, que es cuando fallece un ser querido y nos acercamos a ellos, nos dicen que sí a la donación en un momento posiblemente el peor de sus vidas, claro, para los familiares. O sea, el primer punto sería la generosidad de la población. El segundo punto sería la actividad de los equipos de coordinación de trasplantes, siempre pendientes de cuando fallezca un paciente, ofrecerle la posibilidad a sus familiares o respetar la opinión favorable de ese fallecido para que pueda ser donante de órganos, con una detección muy, muy importante de estos potenciales donantes. Y el tercer eslabón es los equipos de trasplantes. Una vez detectado el donante, toda la maquinaria que se pone en funcionamiento para que se puedan llevar a cabo todos los trasplantes que hagan falta, ¿no? Es decir, claro, que puede ser de los que sean derivados de este donante.
¿El proceso cómo es? Porque yo tengo entendido que todos somos donantes potenciales, aunque no digamos nada, ¿no?
Eso es así, la ley es así, es una ley pionera a nivel estatal, que dice que si no te has manifestado en contra durante tu vida, en principio serías donante de órganos. Pero la realidad es que siempre damos la oportunidad a la familia de decir, nos aproximamos a la familia para que diga exactamente cuál es la voluntad del fallecido.
Para que lo corrobore, ¿no? Digamos, ¿no? Algo así.
Para que lo corrobore, exacto, para que lo corrobore. Entonces siempre damos siempre le preguntamos a los familiares e incluso le damos la oportunidad de vetar, de veto, en el caso hipotético que consideren que no se debe llevar a cabo. Es decir, aunque la ley nos permitiría que todo el mundo fallecido en un hospital pudiese ser donante, a no ser que en vida se haya manifestado en contra, nunca sigamos ese nivel de estricto, sino sí, que lo que hacemos es aproximarnos a la familia preguntándole sobre los deseos de ese familiar fallecido.
Claro. Hombre, dentro del dolor es verdad que si, oye, puedes echar una mano a alguien, al menos pues ese gesto de generosidad me queda ahí patente, ¿no? Mira, yo seguro que mi ser querido querría, ¿no?, colaborar, pues venga, para adelante, ¿no?
Sí, correcto. Además, es un acto de generosidad tremenda, de altruismo, pero es que además, cuando hemos hecho algunos estudios, incluso cuando aquellas, es un tanto por ciento muy pequeño, el 85% de las familias valencianas dicen que sea la donación, lo que son unas cifras de récord a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, algunos países estamos hablando del 40% o del 50% dicen que sí, nosotros estamos en 85%, es decir, esto es así. Pero incluso en ese 15% que nos dicen que no, hemos hecho estudios y luego sí que es cierto que ha habido cierto grado de, no digo arrepentimiento, pero nos han quedado especialmente conformes en el sentido de que se hubiesen podido cambiar la opinión, porque el donar órganos ayuda incluso a que el duelo es un duelo gravísimo, es un familiar muy cercano, pues sea dentro de la gravedad y del duelo, que no digo que evidentemente les vaya a ayudar mucho, pero es una pincelada más de luz saber que esos órganos pues siguen funcionando y siguen viviendo en los cuerpos de otras personas.
Sin duda, sí, entiendo perfectamente ese sentimiento, claro que sí. Te quiero preguntar también por alguna cuestión técnica que me llama la atención. Por ejemplo, has afirmado que la Comunidad Valenciana es de las pocas regiones del mundo donde los procedimientos de donación en asistolia controlada se hacen con preservación abdominal normotérmica. A ver, son palabras que yo no alcanzo a comprender. ¿Esto qué significa, Rafa?
Esto es muy sencillo. Mira, esto de manera muy resumida, hemos creado una nueva vía para generar donantes de órganos, que es la donación asistolia controlada, por no entrar en mucho detalle, pero sí que es verdad que en esta nueva vía, para que los órganos estén preservados de la mejor manera posible, utilizamos una maquinaria, unos dispositivos accesorios para mantener, una vez fallecido el paciente, los órganos en las mejores condiciones posibles en el cuerpo del fallecido. Esto es a través de un sistema que se llama sistema ECMO, que es una herramienta que utilizamos en nuestras unidades de críticos para ayudar a la oxigenación y para ayudar al corazón, pero es que además lo hemos incorporado a esta nueva vía de donación. Y además, en aquellos hospitales, que es un poco también la gracia de nuestro sistema, de nuestra comunidad, en aquellos hospitales que no disponen de esta tecnología, porque es una tecnología pues muy específica, muy llamativa, y que solo la llevamos a cabo en diferentes hospitales, los más grandes de la comunidad, pero si el donante está en un hospital, digamos, comarcal, más pequeñito, más de referencia, hay un equipo que se desplaza con toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esa donación en las mejores condiciones posibles, independientemente de cuál sea el hospital donde se genera el donante. Y esto es otra de las claves del éxito, por el cual el 100% de las donaciones en nuestra comunidad están realizadas con la preservación abdominal normotérmica en la modalidad de donación estole controlada, lo cual facilita que los órganos estén en las mejores condiciones posibles para ser trasplantados a las personas crónicas.
Y eso también favorece el éxito de la operación, entiendo, claro, lógico.
Sin duda, claro. Sin duda.
Y para ir concluyendo, ¿cuánta gente forma parte de ese personal necesario para llevar a cabo un trasplante? Es que la cifra que tengo aquí delante, en torno a un centenar de personas, me parece abrumadora.
Sí, en cada proceso de donación y trasplante, bueno, tenemos de manera continua, los 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, gente completamente pendiente de los equipos de coordinación para detectar esos donantes. Una vez se detecta estos donantes y se inicia el proceso, en un proceso completo de donación y trasplante, es decir, una donación de órganos con un trasplante de todos los órganos, hay más de 100 personas implicadas. Y además hay que localizarlas, hay que sacarlas de su casa de manera aguda, por la tarde, por la noche, porque además todos estos procedimientos los hacemos por la tarde y por la noche para que no interfieran con lo que serían las cirugías convencionales de lunes a viernes en los hospitales, que hay gente programada para operarse pues de sus cánceres,
de lo que sea,
que evidentemente no interfieran. Entonces, para nosotros no podemos interferir en este. Todos hacemos todo por la tarde y por la noche. Entonces, con lo cual, imagínate la implicación, que es una de las cosas por las cuales yo me siento tremendamente orgulloso, y soy la cara visible, pero uno más del equipo, la implicación de todos los profesionales sanitarios, de todos los estamentos, no solo médicos, que sabes que hay muchos anestesistas, cirujanos, intensivistas, claro, claro, enfermeras, TKEs, celadores, los que nos llevan en las ambulancias, los que tienen una barbaridad, un dispositivo de más de 100 personas involucrado en un proceso de donación de trasplantes, que hay que sacarlas de casa, que es lo que quiero insistir, el día que sea Nochebuena, Nochevieja, sí, sí, o esta noche. Sí, sí, y eso, pues hay que hacer un agradecimiento, por supuesto, primero a los donantes. Sin donante no hay trasplante, pero en segundo lugar a todo el equipo que formamos parte de este proceso, y que somos unos afortunados de poder dedicarnos a este proceso en la medicina, que salva vidas y de una manera preciosa, honestamente.
Pues la verdad es que es un enorme orgullo. Entiendo perfectamente que te sientes también tú de esta manera, porque, bueno, somos primeros por algo, y hay que destacar el carácter que tenemos también los valencianos, ¿no? De generosidad, ojo, y de eficacia cuando nos ponemos a hacer las cosas como se deben de hacer. Así que, Rafa Badenés, coordinador autonómico de trasplantes en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos, por darnos visibilidad y difusión, y contar con nosotros para todo aquello que consideréis.
Hasta pronto, gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana celebramos el Día del Donante de Órganos y nos tenemos que concienciar todos, aprovechando esta efemérides, de la necesidad, ¿no?, de aportar, porque no sabemos en qué momento de nuestra vida puede dar un giro radical y ser necesario un trasplante para nosotros o para cualquiera de las personas que tenemos en nuestro entorno más cercano. Vamos a hablar con Julián París Pintado, que fue el fundador de la Asociación Valenciana de Trasplantados de Hígado, ahora Asociación de Enfermos de Hígado y también Trasplantados, ha ampliado un poco su ámbito de actuación, también para que nos cuente un poco, ¿no?, cómo ha vivido él estos más de 30 años con ese órgano que le ha permitido llegar hasta hoy en plena forma y salud y trabajando y todo perfecto. Julián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué hay?
Pues nada, estamos encantados de charlar contigo este ratito. ¿Sí? Eres de los primeros que se trasplantó aquí en Valencia en el año 91. ¿Cómo afrontaste tú, por ejemplo, ese momento clave, cuando eso todavía era una técnica que comenzaba, no había mucha garantía, pero tenías claro que había que intentar esa posibilidad?
Hombre, ten en cuenta que en aquellas épocas, vamos a ver, uno de los principales motivos de fundar la asociación fue precisamente eso, por lo que habíamos pasado. Yo soy fundador junto con otros compañeros que desgraciadamente ya no están, y fundamos exactamente esa asociación para intentar ayudar a otras personas que se iban a encontrar en situaciones como nosotros. Claro. Ten en cuenta que en el 91 no existía el tema de información como podemos tener acceso ahora, internet, etc., etc. Simplemente yo me acuerdo que me preocupaba un poco de revistas médicas, de información que me podía llegar por algún médico, o sea, cosas de ese tipo, porque no había absolutamente nada.
Claro, claro.
Enfrentarme en ese momento a eso, tampoco tenía muchas posibilidades más. O me moría o iba a ello.
Claro.
Entonces,
claro,
pues claro, tenía que ir a ello. Fue una situación, la verdad, muy complicada. Ten en cuenta que mi hijo tenía un año y medio, yo tenía 25 años, y te cambia la vida radicalmente, 100%.
Claro.
Entonces, pues, no tienes otra opción, era esa.
¿Y cómo funcionaba en aquel momento la donación? Porque ahora todos, en teoría, somos donantes, salvo que digamos lo contrario, es decir, al revés de lo que la gente pueda pensar.
Sí,
uno no tiene que decir, quiero ser donante, no, ya lo eres, salvo que te niegues. Pero en aquel momento, ¿eso cómo funcionaba?
Funcionaba un poco igual que lo que es ahora. La coordinación de trasplantes y de el tema de donación siempre ha funcionado muy bien aquí en Valencia, que yo lo he conocido personalmente,
sí,
y en general en España. Es uno de los países pioneros en hacer las cosas súper bien en este aspecto.
Uh-huh.
Entonces, sí es cierto que en aquella época, pues, el tema de la donación ha cambiado un poco el tema del donante. El tema del donante en aquella época era un poco más un donante por muerte cerebral, por accidentes de tráfico, sobre todo de moto. Entonces, cuando han ido cambiando todo ese tipo de circunstancias a nivel de tráfico, por ejemplo, pues sí que se ha notado que el donante ha ido cambiando y evolucionando. Entonces, en la medicina y en este caso el tema de donación y trasplantes ha ido evolucionando también para adaptarse a esa nueva situación.
Claro, ha mejorado todo, ¿no? Desde la técnica quirúrgica, me imagino, que ahora será mucho más sencilla, incluso menos invasiva para el receptor, supongo, vaya, porque todo avanza, hasta también los requisitos, ¿no? O la burocracia, ¿no? O cómo está esto organizado, ¿no? Para que ese órgano llegue a su destino.
Yo en ese aspecto, si funcionaba antes bien, ahora funciona muy bien. Siempre funciona perfectamente ese tema aquí en Valencia. Tanto yo que he estado dentro por los temas de asociación, siempre ha funcionado perfectamente. Y ya te digo, ¿no? En ese aspecto nosotros nunca hemos tenido ningún problema en el tema de la donación. Nunca ha habido ningún problema. Sí.
¿Tú crees que todavía es importante que de vez en cuando recordemos que hay que tomar conciencia de que cualquiera podemos necesitarlo y bueno, que entendamos que por algo somos números uno a nivel mundial?
Yo creo que la gente aquí en España está muy concienciada de eso. De hecho, somos los número uno en eso, tú lo has dicho. Estamos muy concienciados. Lo que pasa, siempre hay que... Eso no lo podemos dejar. O sea, siempre tenemos que estar dando continuamente información para crecer, para que la gente... esté sobre todo como mínimo informada de lo que podría ser capaz de una persona en un momento, una familia en un momento tan trágico como es perder una persona querida, claro. Saber lo que puede llegar a dar. O sea, esa persona ya no la vas a recuperar, pero y lo que te puede dar, y la satisfacción, la generosidad que puede dar esa familia a otras personas, o sea, a otras familias. Imagínate que desde una persona que está muerta cerebral y que está considerada como una persona posiblemente donante, pues va a donar el hígado, riñones, córneas, o sea, pulmones, corazón. O sea, imagínate las personas que van a volver, que van a cambiar su vida radicalmente a 100% y van a darle vida a esas personas que prácticamente morirían si no fuera por eso. O sea, hay que concienciar a la gente que eso es así. O sea, dentro de lo malo, de la mala experiencia y de lo horrible que tiene que ser perder a alguien, ponerte en el lado positivo, como hay que hacerlo todo más o menos en la vida, creo yo, y decir, mi hijo, mi padre, mi hermano ha muerto, pero ¿y la vida que ha dado a otros? ¿Y la generosidad que ha sido capaz de dar para que esas personas puedan vivir? Eso es lo que hay que intentar, no dejar de estar informando constantemente a las personas.
Claro. También ayudáis mucho desde la asociación a los trasplantados, ¿no? Porque es verdad que una vez que ya se ha producido esa aceptación de ese órgano, ya te han intervenido, bueno, todavía tu vida ha pegado un giro importante y hay que hacer un seguimiento y hay que estar acompañándoles, ¿no?
Claro, la asociación todos estos años ha cambiado mucho. De cuando nosotros empezamos, una cosa nueva, imagínate, en los años 90, el tema de subvenciones, el tema de todo esto, era un mundo, vamos, te costaba conseguir las cosas, ahora es mucho más fácil, la burocracia sigue siendo lo que es la burocracia, pero se consiguen muchas más cosas. Nosotros tenemos un piso de apoyo, tenemos psicólogo, tenemos asistente social, o sea, intentamos ayudar a esas personas y a esas familias que están pasando por ese momento, pues para que no pasen lo que pasamos nosotros al principio, sobre todo al principio. Ahora ya pues todo el mundo tiene muchísima más información, pero al principio imagínate, nosotros estábamos vacíos de todo, o sea, no sabíamos absolutamente nada, ni a nivel laboral, ni a nivel de cuando salías del trasplante, fuera decir, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Toda la asociación, esas dudas que nosotros teníamos en ese momento, pues ayuda mucho, la asociación es muy importante para eso.
¿Y cómo es ese día después, o esos días después del trasplante?
Uf, los días después del trasplante, depende, los días que cuando ya realmente abre los ojos y estás ahí y dices, joder, pues parece que salió.
Parece que va bien, ¿no?
Parece que va bien. Pero claro, luego hay un largo proceso. No es solamente el decir, estoy en cuidados intensivos, he salido bien, estoy aquí. Lo más importante es cuando sales, yo recuerdo muy bien el primer día que salí de la fe vieja, que a mí me decían la fe antigua. Uh-huh. El día que vi el sol y que me daba en la cara el sol, el calorcito ese, vamos, eso fue, yo creo, uno de los momentos que no olvidaré absolutamente en mi vida. Uh-huh. Eso no se puede olvidar. Y luego lo importante que es cuidarte. O sea, no es solamente ya me han hecho trasplante y ya está. Es muy importante cuidarte, saber que te han dado una nueva oportunidad, sobre todo de una persona que ha fallecido. Uh-huh. Y que de esa familia que te ha dado con generosidad este órgano,
¿sí?,
lo que no puedes es fallarles. O sea, tienes que cuidarte sí o sí, tienes que cuidar tu órgano. Tienes que hacer tu ejercicio, tienes que comer como tienes que comer, no puedes hacer alcohol,
estas cosas.
Que es de normal ya.
Vida saludable, estar claro, tranquilo, dedicarte todo, a la familia, claro, a tu trabajo, ¿no?
Claro, pero sobre todo nosotros aún más, porque tenemos que estar doblemente agradecidos. Entonces, no sería justo que tú te portaras mal con tu órgano, no es justo.
Me gusta mucho esa reflexión que estás haciendo, es que es verdad, claro, no es justo que alguien que te ha donado algo, ese algo tan valioso, no lo cuidaras como tu mayor tesoro,
claro,
¿no?
Claro, sí, así es.
Claro. Pues, Julián, es un gusto charlar contigo este ratito. Aparte, sé que has hecho una pausa en el trabajo para atendernos. Te lo agradecemos un montón. Y bueno, que sirva también tus palabras para que la gente entienda la importancia de donar vida cuando pasamos por el peor trance posible, que es el perder a alguien a quien más quieres. Julián, un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid, en Barcelona, hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler subió un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por tormentas para el sábado por la tarde en el interior de Alicante y Valencia, que podrían ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento. Además, el sábado por la tarde habrá aviso amarillo por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora en Castellón, Valencia y el interior de Alicante, con tormentas en Castellón y el litoral de Valencia, probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Este viernes hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante por viento del nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora. Ahora mismo tenemos en Valencia capital 25 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, el valor del cooperativismo en la economía social.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Hispanomociones ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio. Con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, cooperativa impulsora de Valencia, capital española de la economía social. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight.
Habéis leído nuestra página web, cope.es/Valencia, esa noticia. Bueno, de intentar luchar contra la presencia de los mosquitos tigre tan molestos en época estival con una técnica que, bueno, que pretende reducir la población de esta especie animal que además es transmisora de cantidad de enfermedades virales. 100, a ver si lo digo bien. Sí, 1.300.000 mosquitos estériles se han soltado en Valencia para poder luchar contra ellos. Vamos a hablar con Vicente Dalmau, que es jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat, para que nos cuente este proyecto y cómo está funcionando una técnica que hacía años que se aplica. Señor Dalmau, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Es una técnica esta contra el mosquito tigre que nace en otro campo que usted controla muy bien, ¿no?, que es el de el agrícola.
Sí, efectivamente. La técnica consiste, se llama la técnica del insecto estéril y lo que consiste es en producir grandes cantidades de machos de la misma especie que nosotros pretendemos controlar, uh-huh. o sea, de la plaga, de la molesta, en este caso los mosquitos. Y lo que hacemos es, antes de liberar esos machos, los esterilizamos, de manera que estos machos, cuando en la naturaleza se encuentran con las hembras, copulan y producen unos huevos que no son viables. Uh-huh. Y así poco a poco vamos reduciendo las poblaciones.
Claro. Entiendo.
Esta técnica la hemos utilizado en agricultura desde hace ya más de 20 años.
Sí.
Estaba funcionando bien y ahora la estamos aplicando también para el control de mosquitos.
Entiendo que el ciclo vital del mosquito macho y hembra es cortito, por tanto, cuando cumplen su cometido, que es el de reproducirse, y no pueden, pues mueren, y eso, y dos menos que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, ¿por qué liberamos mosquitos solo machos? Porque los machos no pican, es decir, los machos no provocan molestias. Además de que no generarían esa descendencia, además los machos no pican. Entonces, uh-huh. Estamos seguros en cuanto a que no van a transmitir enfermedades ni
nada.
Y su ciclo es corto, sí, pero por eso estamos haciendo liberaciones todas las semanas, de 2 a 3 liberaciones de estos mosquitos tigre.
Uh-huh. Esta cantidad, abruma así un poco, leída de primeras, 1.300.000, pero claro, con la cantidad que debe haber, no sé si es poco o mucho, es la adecuada o hay que ir incrementándola.
Bueno, todo depende de la superficie que quieras controlar o proteger. Es decir, no, nosotros no nos marcamos una cantidad total, sino que lo que nos marcamos es una cantidad por hectárea, una dosis, digamos, de mosquitos. Estamos liberando tenemos pensado alrededor de 2.500 mosquitos por hectárea y por semana. Y esta actuación la llevamos realizando, pues la pretendemos realizarla hasta el mes de diciembre.
Por tanto, ¿la cantidad final a cuánto va a ascender?
Sí, pues en función de la superficie, pues por ejemplo la que hemos hablado de los jardines de viveros de Valencia, pues ahí estaríamos alrededor de 1.300.000, pero también vamos a realizar actuaciones en jardines de la ciudad de Castellón, del municipio de Torrente, en Paterna, en Sagunto, además de en la Vallesa de Paterna y en Poliñá del Xúquer, y en total pretendemos o hemos previsto una producción de más de 12 millones de mosquitos tigres este año, en 2024.
¿Y con esta fórmula conseguiremos, o sea, notaremos esa reducción de los mosquitos en nuestro entorno, o hay demasiados factores alrededor que, bueno, que pueden determinar que haya más o menos población de esta especie?
Sí, bueno, aquí lo que pretendemos es luchar contra la naturaleza, ¿vale? Entonces, si se dan unas condiciones que son extremadamente favorables al desarrollo de los mosquitos, digamos, normales, no los que producimos nosotros, sino los que están en la calle,
sí.
Por mucho que nosotros produzcamos, pues el efecto que vemos es menor.
Claro.
Pero nosotros, por ejemplo, en los ensayos que hicimos en 2019 y en 2020, conseguimos reducciones de las poblaciones de mosquitos, los que pican, de más del 70%.
Ostras, eso es mucho.
Los años 2021 y 2022, que fueron unas condiciones climatológicas muy favorables a los mosquitos, claro, nosotros tenemos una capacidad de producción que es limitada, entonces al enfrentarnos a más población de mosquito que pica, pues las reducciones fueron menores, fueron de hasta el 60%.
Claro. Y soltándolos aquí en Valencia solamente en el Parque de Viveros, que es un entorno vegetal propicio para ellos, ¿es suficiente para que afecte al resto de la ciudad?
Lo ideal sería liberarlo en toda la ciudad. Evidentemente, estas técnicas siempre funcionan mejor cuanto mayor es la superficie, pero dado que estamos a un nivel de proyecto, digamos, pues hemos decidido centrar la actuación en los parques y jardines, que es donde hay mucha gente en el exterior y donde se dan unas condiciones que son favorables para el desarrollo de los mosquitos, porque siempre hay vegetación, algunos reservorios de agua, etcétera, que pueden hacer que allí la población de mosquito tigre se pudiera
aumente,
reproducir.
Claro. Lógicamente también tenemos que tener colaboración ciudadana, ¿no? No solamente para evitar mosquitos en nuestras casas, sino en general pensando para en todos. Es decir, pues no acumular charquitos de agua en el entorno o en nuestras casas, en las macetas, etcétera.
Correcto, eso es, o sea, nuestra actuación no debe limitarse a dejar todo en manos de este proyecto, sino que una de las tareas que tenemos es hacer mucha divulgación, folletos, vídeo, carteles, para que la ciudadanía sea conocedora de las medidas que estamos haciendo y lo que pueden hacer ellos para evitar esos focos que al final son los que nos están ocasionando estas molestias.
Uh-huh. Ya por último le quiero hacer una consulta. ¿Cómo se esteriliza a un mosquito? ¿Cómo se consigue esta población de millones de ejemplares que son estériles?
Sí, bueno, aquí hay como dos pasos clave. Uno es cómo separamos a los machos de las hembras.
Que también,
y el segundo es cómo esterilizamos a esos machos. Bueno, pues lo de la separación de los machos y las hembras es una cuestión de tamaño. Es decir, en el momento en el que el mosquito está en el estado de pupa, el tamaño de las hembras y de los machos es significativamente diferente, y entonces por esas diferencias de tamaño conseguimos hacer, tenemos desarrollado un equipo que lo hace de manera automática, ¿vale? Y nos separa las más grandes, las pupas más grandes, que son las hembras, de las más pequeñas, que son los machos.
Muy bien.
Y para el tema de la esterilización, lo que hacemos es les damos unas dosis bajas de radiación. Los irradiamos con unas dosis bajas de energía que producen que esos mosquitos se esterilicen, pero que que no los matemos. Es decir,
claro.
Si tú les das una radiación demasiado grande, los matas, y con una dosis pequeña que les estamos dando, lo único que hacemos es inutilizar sus órganos reproductores.
Muy bien. La última que le planteo, ¿por qué se usa contra el mosquito tigre y no contra el mosquito común? ¿Por su peligrosidad, quizá?
Bueno, esta técnica se utiliza, ya os digo, nosotros en el campo de la agricultura lo estamos utilizando a gran escala para cubrir 140.000 hectáreas para el control de la mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo de la fruta, que pica a los cítricos, al frutal de verano, a las higueras, etcétera.
Sí, sí, sí.
¿Por qué mosquito tigre? Pues esta técnica también la especificidad que tiene hace que solo afecte a la especie a la que tú estás la que tú estás criando, ¿vale?
Sí.
Y la que estás liberando. Es decir, si yo libero mosquito tigre estéril, solo voy a reducir la población de mosquito tigre.
Correcto.
¿Por qué lo hemos centrado en mosquito tigre? Por su peligrosidad, ya no por sus molestias, sino porque puede transmitir enfermedades que son humanas, ¿vale? Y es ahí el mayor riesgo que tiene en comparación con los mosquitos habituales.
Correcto.
Pero si quisiéramos controlar también los mosquitos habituales, tendríamos que tener crías también de los mosquitos corrientes. Vamos.
Sí, digamos que todos son muy molestos, pero estos son más peligrosos, lo entiendo perfectamente.
Esos son correctos. El riesgo de estos es superior por el tema de poder transmitir enfermedades. Cada año se detectan enfermedades ya no importadas, que se llama, sino casos autóctonos. Es decir, en los que alguien que no ha viajado a un país en los que hay dengue o que hay Zika o chikungunya, pues estas enfermedades que se transmitan entre la población local que no haya viajado a esas zonas de riesgo.
Pues nada, a ver si conseguimos que esta técnica nos alivie un poquito este verano y reduzcamos esa población y sobre todo las enormes molestias que provocan. Ahora ya tengo dudas. Cuando veo un mosquito, yo no sé si matarlo o dejarlo. A ver si va a ser de los que esterilizan o de los otros.
Si pica, hay que matarlo, porque entonces seguro que no es un macho que hayamos liberado nosotros, porque los machos de mosquito tigre no
pican.
Bueno, los machos de los mosquitos en general no pican.
Efectivamente. Vicente Dalmau, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy bien, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos como cada viernes con la agenda semanal, que nos trae también como cada viernes Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, uno delante y uno detrás, sin parar, qué malo.
Bueno, vamos a ver si lo arreglamos. Venga, va. Que tenemos planes interesantes para este fin de semana, ¿no?
Muchos,
sí,
muchos.
Es verdad, es verdad.
Vamos a empezar, si quieres, con el recorrido escénico. Si te parece, en el Teatre Rialto, que esta semana ha estrenado la obra Valparaíso, que dirige Rafa Calatayud. El montaje cuenta la historia de Clara y Alberto, que tienen un encuentro en el Hotel Valparaíso allá por 1978. Dos personas con sus propias vidas y con sus propias familias. Dos personas que prácticamente no tienen nada en común y deciden quedar todos los años durante más de 30 para pasar unos días juntos. Una relación que necesitan y que se convierte en una bocanada de aire fresco. La historia de un país desde una incipiente democracia hasta los inicios del siglo XXI y el fin del bipartidismo, contada a través de dos personas ideológicamente antagónicas que son capaces de amarse e incluso de entenderse.
Y salimos del Teatro Rialto y entramos, bueno, cerquita, en la calle de las Barcas, ¿no?, para ir al teatro principal.
Pues sí, y en el emblemático Teatro Valenciano podemos ver este sábado al Ballet Flamenco de José Porcel con el espectáculo Último Tiempo, que supone la despedida de la escena de este artista. La función trata sobre lo rápido que han pasado estos años de vivencias, aprendizajes, escenarios, viajes y muchos países. Para el bailaor ha sido maravilloso bailar y vivir de esta profesión tan bonita. Y ahora toca cambiar y dirigir nuevos retos después de sus 33 años de vida artística. Otro espectáculo de flamenco es el que presenta Carme Teatre con la compañía de la bailaora Irene de la Rosa, El Dubte. Un espectáculo que analiza el papel de las mujeres en la transformación del flamenco, destacando sus contribuciones como factor clave en la evolución del arte, desafiando los estereotipos de género y ampliando sus límites. El espectáculo ha sido creado de un proyecto de danza que dialoga sobre la igualdad de género, como decimos, el empoderamiento femenino y el desafío a las estructuras de poder tradicionales dentro y fuera del arte flamenco, con dirección y coreografía de Rosa Sanz. De teatro en teatro, recordamos que en el Teatro Thalía se puede ver estos días la obra Regalam Estanit de Albena Teatre.
Ay, sí, hablamos otro día con Carles Alberola y tiene una pinta sensacional. La gente que ya la ha visto dice que es preciosa, ¿eh?
Yo tengo anotado ir a verla, así que en breve me imagino que iré. Además, tiene muy buena pinta el argumento, que da continuidad a dos personajes creados hace más de 25 años en uno de los espectáculos más icónicos y emblemáticos de la compañía valenciana, Mandíbula Afilada. Pieza que se convirtió en uno de los trabajos más representativos de la compañía. La obra, que está en cartel estos días, cuenta la historia de dos viejos amantes que se reencuentran después de más de 25 años desde la última noche que estuvieron juntos. Apuntamos además que Los Morancos están en cartel en el Teatro Olimpia desde la semana pasada. Tú has ido a verlos, ¿eh?
Y risas aseguradas, ¿eh? Es un no para. Son muy graciosos. Las
que
cosas
apetece,
como son.
Apetece sí. Ir a verlos y reírse un rato.
Eso es.
En cuanto a Compás, esta semana vamos a tener música de todos los estilos. Ópera, jazz, música de bandas, indie, blues, rock, música de autor. Carles, hay que decir que cuanta más música tengamos para escuchar y ver en directo, seremos un poquito más felices.
Sin duda.
O mucho, porque la música reduce la ansiedad y el estrés, puede ayudar a aliviar el dolor y las molestias, promueve estados de ánimo y emociones positivas y hasta mejora la memoria, por mencionar algunos de los beneficios. Así que ya estamos tardando en ponernos música y en localizar una entrada para alguno de los conciertos programados este fin de semana. Ya sabéis que aquí no caben todas las propuestas. Os recordamos que en la web tenéis más planes para disfrutar del fin de.
Pues os recordamos la página web, cope.es/Valencia.
Seguimos hablando de música, porque esta tarde comienza el Festival de Les Arts, que inaugura la temporada de festivales al aire libre en la Comunidad Valenciana. En la jornada inaugural veremos a Carlos Sandes, Lala Love You, Miquel Izal, La Fúmiga, Natalia Lacunza, Samurai y Arde Bogotá, entre otros. Mañana sábado seguirán las actuaciones de destacados grupos y artistas como Neil Moliner, Ciudad Jara, Shinova, Dani Fernández, Love of Lesbian, Siloé y Crystal Fighters, de entre los más destacados. El tardeo de Este sábado tiene un punto de reunión. Va a ser la sala 16 toneladas que recibe a la cantante de blues Noa Perseidas. Noa presenta su álbum debut titulado Who I Am, en el que todas las canciones han sido compuestas por ella. Escucharemos una colección de temas originales que reflejan su profunda conexión con el blues y su potente voz rica y emotiva. No lo olvidéis, los amantes del blues, tenéis una cita este sábado a las 6 de la tarde en la sala 16 toneladas.
Y ahora nos ponemos un poco en modo Eurovisión, ¿no? Eurovisivos, ¿no?
Así es. Pues mira, sabéis, además estos días, hace poco, incluso se les ha dado una distinción el gobierno sueco. Sabéis que el grupo ABBA está de celebración porque se han cumplido 50 años desde que Waterloo ganó en el Festival de Eurovisión e inició su carrera de éxitos. Yo me acuerdo, era muy chiquitina, pero me acuerdo perfectamente de ver la actuación.
Yo tanto, ¿no?
Pues los fans de este cuarteto sueco van a poder disfrutar de sus canciones en el espectáculo de Casino Cirsa de este sábado, ya que van a poder degustar una cena espectáculo al ritmo de sus temas más conocidos con el Dinner Show tributo a ABBA.
Esto lo van a hacer dos artistazos, ¿no? Que son Jaime Costa y Coral
y dos artistas más. Así es, muy queridos aquí en la cultura.
ABBA en Casino Cirsa.
Así es. Y seguimos con otro ganador del Festival de Eurovisión.
Muy bien.
Pues sí, porque hablamos de Salvador Sobral.
Hombre, este me encantó a mí. Sí, sí.
Más corta, recuerda eso siempre. Propósitos cambian de forma al llegar. Si la respiración se hace más corta, recuerda eso siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma al llegar.
Este ganó hace ya... ¿Cuánto tiempo?
En el 17.
Bueno, no está mal, sí, sí.
Han pasado ya unos añitos.
Este cantaba de lo que es cantar.
Hay
otros que no cantan. cuenta.
Esta semana el Festival Música y Letra 1000 recibe a Salvador Sobral en el Gran Teatre de Xàtiva. Su cuarto álbum de estudio, Timbre, ha representado la esperada vuelta discográfica del portugués ganador del Festival de Eurovisión en 2017. En este nuevo trabajo presenta 11 nuevas canciones y colaboraciones de lujo. Un disco íntimo, luminoso y alegre que vuelve a hablar del corazón y desde el corazón y que se presentará en Xàtiva como una cita ineludible del cartel del Festival Música y Letra de esta edición. El concierto tendrá lugar este sábado a las 10 de la noche. Y ahora, cambiando de estilo y de género, vamos a hablar de música más culta, pero igualmente interesante e incluso divertida. Se ha estrenado la última ópera de la temporada del Palau de les Arts, Reina Sofía, La flauta mágica de Mozart. Esta espectacular y sorprendente producción de Simon McBurney es uno de los montajes más aclamados del universo operístico en los últimos años. El director musical de les Arts, James Gaffigan, se reencuentra con la orquesta de la Comunitat Valenciana y el cor de la Generalitat en la sala principal para clausurar una exitosa temporada con una de las óperas más apreciadas del repertorio. En el reparto, les Arts reúne a las jóvenes estrellas del momento, como son Giovanni Sala, Serena Sáenz, Matthew Rose y Yula Orent. La ópera más representada del mundo, pieza fundamental del compositor austríaco, se puede ver en la sala principal del Palacio de la Ópera Valenciano desde esta semana. Habrá funciones mañana sábado y los días 12, 14, 17 y 19 de junio. Por último, Carles, esta semana tristemente también nos vamos a despedir recordando a otro amigo del mundo del ocio y la cultura que nos ha dejado.
Sí, llevamos una racha fatal.
Pues sí, Germán Valenzuela, fundador, DJ y alma mater de la sala Black Note, que tantas y tantas veladas de buena música ha dado a Valencia. Desde aquí enviamos un abrazo a su familia.
Y muchos besos a todos, efectivamente. Era un gran tipo, amante de la música. Pues, Eva, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao, Carles.
Oh, ¿Ya puedo, Carles, o...?
Sí, ya, ya.
Sí, sí, ya,
sale, después sale de Eva, entras tú.
Venga. ¿Nos vamos a Kinépolis?
Allá que nos vamos.
Welcome to Kinépolis.
Porque tenemos estrenos destacados, ¿no? Y una programación estupenda, como siempre.
Es el cine a lo grande, 24 salas en Kinépolis, Valencia, en Paterna. Ya sabes que tienes toda la información en la web, en kinépolis.es. Ahí tienes cartelera, compra online, trailers, concursos. Y además vas a poder disfrutar en estreno hoy mismo de la nueva peli de Will Smith, Bad Boys.
Abre la caja. ¡No te muevas!
Lo del mostrador son caramelos, Marcus.
¡No son míos, Mike!
¡Sí que lo son!
¡Cállate!
Marcus,
son los policías más famosos del mundo. Regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado de guión. Los mejores de Miami se dan a la fuga. Cuarta entrega de esta saga de dos polis rebeldes. O sea, Bad Boys.
Correcto. Sí, sí, sí.
Lo traducimos. Bueno, yo sigo vigilando también, ¿eh?
¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois?
Estamos como tú, perdidos.
Vienen todas las noches.
Se llaman Los Vigilantes. Esta es de terror, porque el terror es más terror todavía en Kinépolis.
Nos ven desde el otro lado.
Las películas de terror no me acaban de gustar.
No, no. Pero la gente, es gente. ¿Tú eres que asustadizo?
No me gusta.
A ver, No, te he asustado.
No.
Bueno, pues Los Vigilantes. Vamos a poder seguir a Mina, un artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando se refugia sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas de la noche.
Doctor Freud.
Siéntese. Ay, no, ese es el diván de la transformación. Tenga cuidado.
Ambientada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y hacia el final de su vida, la del doctor, explorando la relación única de él con su hija y un romance que no le convence del todo. Y además, también vamos a poder ver estas pelis en versión original subtitulada y más estrenos que tienen, como Exmaridos, Lassie o Valencia te estime. Y además, tenemos Kinépolis Live. Con un gran amigo tuyo, ¿eh?
Pues sí, un gran tipo, que efectivamente, Raúl Antón, con Petao, este mismo domingo. A las 7 de la tarde, Raúl nos presenta pues una recopilación de sus mejores monólogos, o lo que es lo mismo, los Gritis Hits, en toda regla, siguiendo su línea de, pues eso, de carrera profesional dilatada, con temas cotidianos que a todos, por una cosa u otra, nos afectan. Y ya adelantamos que el día 29 de junio, queda tiempo, pero hay que decirlo con un poco de margen, llegará la tía Bizantica.
¡Oh, ya estamos!
Claro, ah, la tía Bizantica está que se sale, ¿eh? Y aún más adelante, pues ya te lo advierto, el 5 de julio, Tony Pons, de nuevo tiene sesión de hipnosis para todo el que quiera experimentar algo diferente en un sitio como...
Podemos hipnotizar a los oyentes. Mira, 5 de julio, sí,
efectivamente,
5 de julio,
efectivamente,
repite conmigo, Carles. 5 de julio, Tony Pons, 5 de julio.
Yo creo que él hipnotiza a la gente para que vaya, sigan yendo, porque siempre llena. Yo que son los mismos.
24 salas, kinépolis.es. Ahí puedes encontrar los horarios, la cartelera y comprar tus entradas para disfrutar del mejor cine en la mejor pantalla de la ciudad.
Y si te como a besos, tal vez sea más corta.
Pues nada, con esto decimos hasta el lunes que viene.
¿Quieres felicitar el cumpleaños a alguien como el otro
hoy
día?
Hoy no tengo a nadie que cumpla años, ¿no? Vaya. Yo siempre me acuerdo de mucha gente que tengo en la cabeza, pero no es ningún cumpleañero. Mira, es que antes me han mencionado lo de Kinépolis Live. Yo siempre me acuerdo del mejor productor de comedia que ha habido en la historia, que es Javi.
Ah.
Eso siempre lo tengo presente. Nada, que tengáis todo buen fin de semana. Vamos con informativos, deportes, cruce. Hoy especial con deportes, me refiero, con Alcaraz. Y el resto de la programación siempre en COPE Valencia. Y la agenda y todo lo demás en la web, cope.es/Valencia.
Entonces vamos a ver una de terror tú y yo, ¿o no?
Yo voy a ver el tenis.
Eso sí que da miedo.
Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo...